mayo en Gran Estación son puro amor al arte. Teatro para todas las edades. Títeres, talleres de lectura, boletas dobles para ver Macbeth en el Teatro Colón y una exposición de Rembrandt increíble. No te pierdas esta oportunidad de dejar que el arte alegre tus días. Dile a tus papás que te acompañen. Nos vemos en Gran Estación. ¡Impresionante!
Toda la programación en www.granestacion.com.co.
¡Gran Estación Impresionante!
En Blue Radio, un espacio para la información de tu ciudad. Esto es Vive Bogotá.
Para algunos puede ser un planteamiento simplista. Vender o no vender la ETB, la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, que es patrimonio de todos los capitalinos. Esto con el propósito, en el plan de desarrollo del alcalde Enrique Peñalosa, de financiar buena parte de lo que tiene que ver con sus proyectos de ciudad, construir más parques, ciclorrutas, vías, colegios, en fin. Quien ha sido delegado por parte del gobierno distrital para referirse a este tema puntual ha sido el señor secretario de gobierno Miguel Uribe. Doctor Uribe, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Diego, para usted y para todos sus oyentes.
¿Cuál es la postura de la administración distrital para vender la ETB?
Bueno, en primer lugar, esta es una propuesta que se presenta al Consejo de Bogotá con el propósito de que se evalúen diferentes alternativas, por una parte de financiación para el plan de desarrollo, como usted lo decía, para hacer la LOR, las troncales de Transmilenio, para construir el metro, para hacer colegios, para acabar con la doble jornada y consolidar la jornada única, para tener mejores hospitales y así sucesivamente. Pero por otro lado, Juan Diego, es la invitación y la reflexión de un debate que es necesario. La pregunta es, ¿cómo conservamos mejor el patrimonio público, como usted lo decía, en una empresa de teléfonos o en otro tipo de inversiones que sean tanto social como económicamente rentables también para el distrito?
Sí, hoy
la
por
pregunta
hoy
hay que hacerla en perdón.
Sí. Sí, hoy por hoy no es rentable la ETB.
La ETB pierde valor cada día, pero por supuesto lo que hay que analizar es que la ETB está en un mercado de alta competencia, en la que tiene básicamente unos gigantes compitiéndole, donde la ETB tendría que hacer unas inversiones multimillonarias para siquiera estar en una posición de mantener el mercado que hoy tiene.
Sí.
Yo le quisiera hacer una pregunta, Juan Diego.
Sí, claro.
Si el alcalde tuviera la oportunidad, tiene 2 billones de pesos, y no tuviera, digamos, en una hipótesis, no tuviera una empresa de energía Bogotá, y el alcalde tiene 2 billones, ¿usted estaría de acuerdo que el alcalde utilizara 2 billones para comprar una empresa de teléfonos y no para invertir en colegios, en hospitales, en parques, en vías, en mejor seguridad? Probablemente no. Atacaríamos al alcalde que quisiera invertir en compra de empresas.
No,
y es básicamente esa la... ¿Perdón?
No, le entiendo perfectamente, doctor Uribe. Lo que pasa es que termina siendo una pregunta también retórica, porque la realidad nuestra es que somos los dueños de la ETB. Y hemos hecho de eso un patrimonio de todos los capitalinos, y hoy por hoy, pues la pelota está en manos del distrito, es decir, la empresa es del distrito, queramos o no. La razón es, ¿por qué quiere venderla o por qué otro privado estaría interesado en comprarla si es tan mal negocio?
Pues la segunda, no es que sea mal negocio, Juan Diego. Además estamos trabajando, el gerente que escogió el alcalde es un excelente gerente con el propósito de mejorar el valor de la ETB. Yo quisiera hacer una aclaración, en el caso de que el Consejo aprobara la venta de la ETB, vamos a buscar vender la ETB al mejor valor posible, por supuesto que sí. No hemos planteado ni regalarla, ni desbaratarla, por el contrario, queremos mejorar para que el valor por el que se compre eventualmente sea el más alto. Pero, a ver, varias circunstancias. La primera, la ETB ha perdido valor no porque sea necesariamente mal negocio, sino porque para competir necesita recursos, necesita crecer y necesita haber sido bien gerenciada. Desafortunadamente, durante los últimos gobiernos, la ETB no solo no ha sido bien gerenciada, sino ha tenido posibles irregularidades que han llevado a hoy el problema que tiene, perdiendo mercado en varios sectores, incluyendo la línea fija. Y adicionalmente, la ETB pues no migró oportunamente al nuevo sector de telecomunicaciones, que son los servicios móviles integrados, es decir, todos los servicios de datos, de internet, y en ese orden de ideas para competir requeriría muchos más recursos. Entonces la pregunta que le hice inicialmente de si estaría de acuerdo o no en la eventual compra de una empresa de teléfonos antes de construir colegios, se la hago ahora en la realidad, en la situación actual. ¿Usted estaría de acuerdo que en vez de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos le invirtamos billones de pesos a la ETV para que pueda competir con Claro? La pregunta es si el distrito le debe apostar a tener una empresa competitiva que le cuesta una plata, o si con esos recursos puede, en vez evitar un posible riesgo y hacer unas inversiones que social y económicamente sean más rentables. Porque vale la pena recordar, Juan Diego, que la ETV puede ser un negocio eventualmente que dé utilidades, pero también que da pérdidas. No en vano, en el 2015 la ETV dio pérdidas operacionales. Entonces yo quisiera hacer un énfasis. Este debate no es ideológico, no es político. Es un debate básicamente en el que tenemos que tomar como ciudad la mejor decisión. Yo le quiero hacer un parámetro, darle un parámetro. Hace 12 años, se le dio la oportunidad a la administración de aquel entonces de vender la ETV, vender el control y vender menos del 50% de acciones, pero vendiendo el control por un valor alrededor de 1.800 millones de dólares. Y hoy la ETV total, su porcentaje total está valuado más o menos en 600 millones. Es decir, queda claro que la ETV no ha aprovechado las oportunidades del mercado oportunamente, y en ese orden de ideas tenemos que replantear qué hacer. Pero aquí no se trata de regalar el patrimonio, no se trata de perderlo, se trata de, por el contrario, yo le plantearía a usted que es una propuesta para maximizar lo que hoy representa la empresa de teléfonos.
No, comparto plenamente ese punto suyo, señor secretario. Pero si uno mira con el retrovisor, también uno podría pensar, ¿y por qué no la vendió Peñalosa finalmente cuando fue alcalde la primera vez?
La respuesta es, usted recordará que el Consejo de Bogotá aprobó la venta de la ETV en aquel entonces, y sin embargo, el alcalde puso a la venta en aquel momento la ETV, pero no había interesados en comprarla. Y usted recordará que una cosa era el país, este país hace 18 años, en el 98, en la crisis que estaba viviendo, con los problemas de inseguridad, con la ausencia de inversión extranjera, y otro, pues hoy ya varias empresas han manifestado un interés. Obviamente yo le diría a usted que el interés del distrito es uno, con el gerente actual, trabajar para que sea la mejor empresa posible, para que sea atractiva al mercado y para que podamos maximizar los recursos obtenidos por la venta. Lo segundo es que tendríamos que esperar que haya una banca privada que haga, pues obviamente, todo el proceso siguiente a la autorización de la venta, y finalmente buscar un proceso, por supuesto, y garantizarlo, que sea transparente de venta. Pero yo aquí también quiero mencionar, yo quiero insistir, son dos debates. El primer debate es si estamos dispuestos a arriesgar el capital que hay en la ETV, que se puede perder eventualmente, que hoy está perdiendo, y que para competir con grandes multinacionales tendríamos que hacer inversiones, es decir, quitarle plata a los hospitales, a los colegios, a los parques y a las vías, para que la ETV pueda competir contra Claro, contra Telefónica. Claro. Y el segundo gran debate es para qué es plata, para qué los recursos, si eventualmente se aprobara. Y si eso se aprobara, pues la oportunidad de la ciudad es tener a mediano y corto plazo, tener más de 30 nuevos colegios, tener la LO, tener la primera línea del metro, tener más troncales de Transmilenio, tener hospitales, tener parques, tener vías. Es decir, este plan de desarrollo, yo concluiría con esta parte, este plan de desarrollo es un plan ambicioso, un plan innovador, un plan para que los ciudadanos vivan mejor. Y en ese orden de ideas, pues obviamente necesitamos recursos e inversiones, que insisto, que social y económicamente puedan ser más rentables.
Señor secretario, déjeme escuchar una opinión distinta a la suya. Tenemos en la línea al señor Rafael Ordús, quien fue presidente de la ETV entre el 2004 y 2008. Doctor Ordús, buenas tardes.
Juan Diego, buenas tardes. Señor secretario, buenas tardes.
¿Qué opina usted de lo que ha dicho el secretario?
Estoy parcialmente de acuerdo y también parcialmente en desacuerdo. Lo primero es que es absolutamente cierto que una empresa de estas tiene que competir con unos gigantes que tienen toda la pericia, la destreza tecnológica, por una parte, y por otra, la caja más increíble. Es decir, cualquier cosita que pase con Telefónica Colombia definitivamente puede ser subsidiada por la mamá Telefónica. Y lo mismo pasa con Claro, por supuesto. Son unos grandes conglomerados. Y hay que recordar que las grandes empresas públicas de teléfonos y telecomunicaciones en Alemania, en Francia, en Inglaterra, fueron públicas y hoy en realidad son privadas total o parcialmente. y eso obedece a la misma naturaleza del negocio de telecomunicaciones. El negocio de telecomunicaciones, a diferencia, por ejemplo, de las empresas de acueducto, es un negocio absolutamente global. En otras palabras, una empresa como ETB o Encali o alguna de estas tiene que competir ni más ni menos que con Messenger o con Skype o con WhatsApp o con FaceTime, ¿verdad? Sí. Es decir, competir aquí y competir virtualmente. Sí. Entonces, es totalmente cierto que estas empresas se ven sumamente amenazadas. Por otra parte, también es cierto, y la fuente es el portal de la misma empresa, que la empresa, la ETB, viene perdiendo participación en el mercado y sus ventas se ven reducidas. Quiero contarles que las ventas a 31 de diciembre del 2015 eran 1.460.000. Y resulta que hace 8 años, cuando yo salí, era un poco más. Eso en pesos corrientes. Lo cual quiere decir que si le quitáramos el efecto de inflación, estaríamos diciendo que estamos vendiendo menos. Pero bueno, hay un detalle muy interesante, que es cuál es la rentabilidad operacional. Es decir, ¿qué le sacamos al negocio? Y en eso creo que el mismo portal de ETV lo muestra. Y lo muestra el último dictamen de Fitch Ratings, que es la empresa calificadora de riesgo, donde dice que un indicador, y es muy aburrido explicarlo ahorita, que se llama el EBITDA, se ha venido reduciendo. Hace 8, 9, 10 años estaba por encima del 50% y según Fitch estamos en un margen muy bajo, que a mí me asombra, del 12%. Sí. Bueno, pero adicionalmente eso es corroborado también por la Contraloría. La Contraloría de Bogotá sacó un informe, ni más ni menos que hace un mes, en donde dice lo siguiente: ETV efectivamente invirtió una plata importante en los últimos 3 años, algo así como 2.2 billones de pesos. En cosas interesantes, algo que llaman el N-Play, que es la fibra óptica, el hogar y televisión digital, servicios móviles, etcétera. Pero esa plática no se ha reflejado en ventas mayores. Muy bien, de manera que en eso yo estoy de acuerdo, sí, en general con el diagnóstico que se ha hecho, y repito, la fuente es el mismo portal corporativo de ETV.
Sí, sí, doctor Orduz, pero el secretario de gobierno dice que en buena parte la crisis hoy de la ETV, como se está planteando, se debe a las malas administraciones. Usted fue presidente de la compañía, corríjame, en la administración de Samuel Moreno y también de Luis Eduardo Garzón.
Entre el año 2004 y 2008, el alcalde en ese momento era Luis Eduardo Garzón. Teníamos una junta directiva de, pues, justamente Antanas Mockus, o bajo el gobierno de Antanas Mockus. La empresa emitió acciones que permitieron que alrededor de 50.000 personas, entre jurídicas y naturales, obtuvieran el 11.6% del capital, y eso llevó a un esquema de gobierno corporativo muy interesante. Yo no quisiera entrar aquí es un debate de que es que yo lo hice bien y los demás lo hicieron mal. Yo creería en general que las empresas públicas de comunicaciones tienen que competir con unos grandes monstruos. Los informes están ahí, igual en el portal ustedes los pueden mirar. ETV en el 2008 fue campeona en banda ancha, en ese momento la primera del país. Eso es certificado, pues, por los organismos que hacían el seguimiento. Y por otra parte, hace 12 años, dice el secretario, que intentó venderse. Eso no es cierto. Se intentó vender en el año 99-2000, bajo la administración de mi antecesor Sergio Regueros, siendo alcalde el doctor Peñalosa. Y sencillamente porque a última hora se retiraron dos de los postulantes, que eran Telefónica de España y Telecom Italia. De manera que a mí me parece que justamente uno de los problemas de que sea una empresa de estas públicas es que da espacio para la descalificación entre unos y otros. Sí. Y aquí paso a este tema. Yo estoy en desacuerdo con dos cosas. La primera, que haya gente que defienda ideológicamente el cuento como que es que esto es nuestro y aquí no se puede hacer nada. Eso lamentablemente desvaloriza a la empresa, porque la empresa sola no tiene los recursos para poder invertir de la manera como lo están haciendo los competidores. Pero también estoy en desacuerdo muy respetuosamente con el alcalde y con el señor secretario, y es que si uno va a vender algo, uno no le pone precio de entrada. Varias veces he escuchado el argumento de los 2 billones de pesos y me parece un error tremendo. Uno no vende el caballito diciendo, no, es que este caballo está así, ya está. No, yo creo, y en eso creo, debo ser justo con el actual presidente, él ha dicho que hay que, primero, reducir gastos, dos, renovar la estrategia comercial para que las utilidades operacionales sean mayor, de tal manera que venga una banca y pueda avaluar la ETV en un precio muy superior.
Sí.
Entonces, mi desacuerdo está en que no le fijen precio, ni mucho menos, porque ya figura por ahí que es que son 2 millones.
Y sí, puede terminar costando menos.
O más, ¿por qué no más? Hubo varios intentos, mire, hubo un intento en el año cuando Peñalosa la avaló y el secretario lo dijo, o cuando la banca la avaló, que fue el Dresdner Bank, en esa época podía ser 1.4 billones de dólares, después creo que fue bajo la época de Samuel Moreno también 1.4 aproximadamente. Uh-huh. Y si uno llega a soltar la especie de que son 2 billones, pues divida por 3 y le da 600 millones de dólares.
Sí, claro.
Entonces,
doctor Ordus, quisiera preguntarle al secretario, sí. Señor secretario, ¿cómo se fijó el precio?
Bueno, no, en primer lugar, yo tengo que resaltar que no estamos en desacuerdo con el doctor Ordus. Me complace saber que pensamos lo mismo. Es decir, resalta las dificultades que tiene la empresa, la amenaza que tiene la empresa, el riesgo eventual que tiene la empresa de cada vez perder más mercado, deja claro la situación en la que se encuentra. Yo quisiera resaltar también que menciona, por supuesto, un aspecto que es fundamental, y nosotros también, yo lo decía ahora, y es, no se trata de decir lo mal que está la ETV, Juan Diego me preguntaba, y no se trata de decirlo mal, por el contrario, decía yo que la idea es elevar lograr mejorar el rendimiento de la empresa para venderla en su valor máximo. El parámetro que hoy se utiliza es, en primer lugar, porque es necesario, entenderá el doctor Ordus, usted y los oyentes, que es importante tener un valor mínimo, que es un valor además el que hoy podríamos tener un aproximado, y lo tenemos que tener entre otras porque el Consejo de Bogotá tiene que tomar una decisión con algún grado de información, entonces requiere saber un valor mínimo, pero por supuesto que ojalá sea un valor mayor y superior. Pero lo que queda claro de lo que dice el doctor Ordus con el conocimiento que tiene es que la empresa valía más antes que ahora y que está perdiendo mercado, que está amenazado. Mire, si me permite, yo quisiera hacer simplemente una analogía. La ETV durante años fue una gallina sola en un corral que se engordó tranquilamente porque no tenía competencia. Pero hoy tiene tres gallinas gigantes compitiéndole y cada vez la ETV es más flaca. Lo decía también el doctor Ordus, la caja de estas empresas es ilimitada. Una inversión de cualquiera de estas empresas puede ser aún mayor al valor entero de la ETV. Entonces, la gran pregunta aquí es, como también lo dice el doctor Dulce, si nos vamos a dedicar a un debate político ideologizado que nos va probablemente a llevar a tomar la peor decisión, o tomamos una decisión pensando en el patrimonio de los bogotanos.
¿Sí? Pues le agradezco muchísimo a usted, señor secretario de Gobierno Miguel Uribe, por esta explicación, por haber atendido. Doctor Ordus, el tiempo apremia en radio. Brevemente, por favor. Sí, lo que usted quiere
decir. Esto es que la realidad no es blanca o negra. El plan de desarrollo o el proyecto de acuerdo contempla la posibilidad de venta parcial. Mi hipótesis es que perfectamente el distrito puede ser un accionista minoritario en una alianza con una empresa poderosa que cuente con la caja y con la pericia tecnológica. Esa no se ha hablado. Entonces, también estoy en contra de que el cuento sea o blanco o negro. Existe esa posibilidad. Y ETV tiene una gran experiencia que podría capitalizar y el distrito podría, en alianza con algún gran jugador, usufructuar de dividendos pensando a 10, 20 años.
Muchas gracias también a usted, doctor Rafael Ordus, expresidente de la ETV, por atender esta comunicación de Vive Bogotá. Señor secretario, también feliz tarde. ¿Qué dice la gente en las calles?